Hay evangelios que no necesitan explicación, ¿verdad que sí? Este de hoy es uno de esos evangelios. Pero yo quiero comenzar una conversación en este sermón precisamente sobre este evangelio. Y yo creo que es importante tener la conversación porque yo creo que pone de manifiesto una realidad humana. Esa es la historia, ¿verdad que sí? Dos hombres fueron al templo a orar, dice Jesús. Es una parábola, obviamente. Sabemos lo que son las parábolas ya. Lo hemos explicado algunas veces. Son comparaciones, son metáforas. Pero que Jesús, como expliqué una vez, usa el lenguaje ordinario, el lenguaje popular, práctico, para ayudar a que sus discípulos y la gente que le escuchan, pues entiendan conceptos grandes. ¿Ven? Eso es una enseñanza básica. Cuando usted utiliza las experiencias propias de la gente, la forma en que la gente habla para contar historias, entonces la gente, usted puede ayudar a que la gente llegue a entender cosas más de arriba, pero es con ejemplos sencillos como este. Y esta es la parábola que le pone Jesús. Dos hombres fueron al templo a orar. El templo, la gente lo conoce, ¿verdad que sí? Fueron a orar al templo. La gente de su tiempo y la de nuestro tiempo sabemos lo que es orar, oración. Y entonces uno de ellos era un fariseo, es decir, uno de los estatus que existía en el mundo, digamos, y en la sociedad judía, en la sociedad hebrea de ese tiempo. Dice que uno era un colector de impuestos. Los colectores de impuestos, ¿verdad? Son las personas pues que trabajaban para el gobierno. Sobre todo en el caso de Jerusalén y de la Judea del tiempo de Jesús, esas personas trabajaban para los romanos básicamente, es decir, para los invasores, los que ocuparon a Jerusalén y entonces crearon toda una estructura nueva de la gente vivir. Entonces, los cobradores de impuestos eran considerados como traidores, entendamos esto. Los cobradores de impuestos en los tiempos de Jesús eran personas que se consideraban, uno, impuros y a la vez traidores, porque trabajaban ¿para quién? Trabajaban para la nación que estaba ocupando y que había arrebatado parte de la libertad de los judíos. Esa es una realidad. Entonces podemos ver allí el contraste que se da en el evangelio, ¿verdad que sí? ¿Quién salió ganador según la parábola de Jesús? A ver, dígame que quiero escuchar eso. Según la parábola que cuenta Jesús, la historia, ¿quién salió favorecido? El cobrador de impuestos. ¿Cómo quedó el lugareño? ¿Cómo quedó el fariseo? Pues mal parado. ¿Cómo concluye Jesús? Les aseguro que este cobrador de impuestos, que este pagano, ¿ok? Que esta persona se fue a su casa justificado, pero el otro no. ¿Cómo concluye Jesús? Porque aquel que se engrandece, ¿verdad que sí? Aquel que se engrandece es humillado. Y el que se humilla es engrandecido. ¿Quién se humilló? El cobrador de impuestos. ¿Quién se engrandeció? El fariseo. Entonces, esta es la dinámica que ocurre. Y esta historia no la podemos nosotros desconectar de la preocupación y el afán de Jesús por enseñar a que los discípulos, o sea, por empeñarse que los discípulos aprendan a orar. Fíjense, ya hay un lugar donde Jesús les dice a sus discípulos, hey, cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas. ¿Verdad que recuerdan ese texto de Mateo, capítulo 6, versículo 5? Oigan, les digo esto, cuando oren, no oren como los hipócritas. ¿Y cómo oraban los hipócritas? De acuerdo a Jesús, que se van al templo y se quedan de pie para que todo el mundo los vea. Y si oran en las calles, pues también se quedan en las calles, en las esquinas, para que todo el mundo vean que están orando. Dice Jesús, así no oren, porque ya el que ora así tiene su propia paga. Y entonces, Jesús, todavía sobre el tema de la oración, cuando los discípulos se les dicen, oye, ¿por qué no nos enseña a orar? Y Jesús se le dijo, ah, sí, muy bien, pues miren, cuando oren, oren sencillo, no lo compliquen. Simple y llanamente digan, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que tu voluntad se haga. Y entonces ustedes saben ya la segunda parte de la oración, ¿verdad que sí? La segunda parte de la oración. Pero ustedes ven donde se concentra las palabras con las que Jesús trata de enseñar a sus discípulos a orar. Primero les dice en San Mateo, que no es el evangelio de hoy, les dice, cuando oren, no oren para que los vean. En otra palabra, no hagan cosas raras. Simple y llanamente, conversen con el Padre. Y luego entonces les dice, y al orar, pues, digan, Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es interesante eso, porque cuando nosotros analizamos la oración del publicano, la oración del colector de impuestos y la oración del fariseo, a decir verdad, cuando usted compara las oraciones, solamente una de esas oraciones llena los requisitos de oración en el Antiguo Testamento y llena los requisitos de oración en el Nuevo Testamento. Y el publicano todavía no sabía del nuevo. Todavía no sabía del nuevo. Llena ambos requisitos, porque lo que hace es que va y abre su corazón. Y avergonzado y arrepentido por sus obras, sus acciones, cualesquiera que fueran. Aquí el padre Simón está tratando de justificar que este publicano trabajaba recolectando impuestos. Yo me estoy concentrando en el hecho de la oración que pronuncia según la historia de Jesús. Señor, soy pecador, perdóname. Ni siquiera, dice el evangelio, se atrevía a mirar hacia arriba. Por esto que en el concepto que de dónde estaba Dios, de acuerdo a la mentalidad de aquel tiempo, arriba, ¿verdad que sí? En el cielo. En ese tiempo, el Dios terreno, el Dios real, el Dios que camina con nosotros, era inimaginable. Y la razón por la que el evangelio dice, bueno, pues ni siquiera miraba al cielo, es porque entendía que sus ojos podían hacer contacto con la supremacía de Dios. Y no se sentía digno de ni siquiera hacer eso. Me voy dando a entender, ¿verdad que sí? Entonces, cuando ustedes analizan el formato de oración del pueblo hebreo y leen los salmos, por ejemplo, si leemos el Salmo 51, que lo recitamos mucho durante el tiempo de Cuaresma y sobre todo lo recitamos la noche del miércoles de ceniza, donde es una oración larga, un salmo. Los salmos son poemas, pero también son oraciones largas. Por curiosidad, cuando lleguen a la casa, abran la Biblia, busquen el Salmo 51, que comienza pidiendo perdón por pecados, por limitaciones, por ofensas. Cuando usted lee y escucha la oración del publicano o del cobrador de impuestos, usted dice, ah, pero esta oración se parece más a la oración que oraba, por ejemplo, mujeres como Esther, mujeres como Ana, la mamá de Samuel, u oraciones como la del profeta Elías, antes de enfrentarse a los falsos profetas del Baal, u oraciones como la de Sara, o la de Agar, la mamá de Ismael. Es decir, oración en que la gente pone fuera todo su corazón, mira y habla con Dios como aquel que puede venir a su socorro. La oración de Esther, Señor, estoy desposeída y estoy en desventaja. Tú eres el único Dios que puede ayudarme. Apiádate de mí. ¿No suena eso a una oración verdadera? ¿Verdad que sí? Ahora, díganme ustedes, ¿dónde encuentran ustedes en la Biblia una oración como esta? Oh, Señor, yo te doy gracias porque no soy como Sonia, ni como Francisco, ni como Luis, ni como Paola, ni como Oscar. ¿Ustedes han oído oraciones así? Entonces, la oración del fariseo, supuestamente alguien entendido en oración, no se compara para nada con el formato de oraciones hebreo. Y Jesús quiere ayudar a sus discípulos a que hagan la diferencia y entiendan cómo es que realmente debiese orarse. Que la oración que comienza, "yo te doy gracias porque no soy como este", no es una oración, es una comparación. Con el defecto de que en la comparación, yo que hago la oración soy el ganador, el otro con quien comparo es el perdedor. ¿Verdad que sí? Porque cuando yo digo, "gracias Señor porque yo no soy como este o como esta", ¿a quién estoy elevando? ¿A quién estoy rebajando? A la otra persona. Y ya en sí mismo y en ese mismo momento, usted está rompiendo la conexión que podía usted crear con Dios en una oración que comienza vejando y disminuyendo y tirando al suelo a la otra persona. Cuando hacemos esto, no estamos orando. Por el contrario, estamos cometiendo un pecado muy serio, que es utilizar el sacramento de la oración, el espacio sacramental de la oración, para nosotros descargar nuestra pobreza humana y nuestra incapacidad para ponernos en lugar de los otros. Entendemos esa parte, ¿verdad que sí? Entonces, el punto de la parábola que pone Jesús es ayudar a que nosotros hagamos la diferencia entre cuando estamos y creamos un lugar sagrado para hablar con Dios, que ahí todo debe ser santo, y cuando estamos en la calle discutiendo precios de algún producto que queremos conseguir más barato y nos lo están vendiendo más caro. La oración no es un regateo, ni es un venderme yo de la mejor manera que puedo. Es simple y llanamente postrarme ante Dios, tender mi brazo y dejarle a Dios saber qué es lo que hay en mi corazón, que es, en cierto sentido, redundar, porque Dios ya lo sabe y Dios ya lo conoce. Pero hay algo todavía que es más peligroso en la oración del fariseo. Y esto, ojo, que nos puede pasar fácilmente a nosotros. Porque si es verdad que algunos de nosotros no podemos levantar la mano cuando el Padre pregunta, "levante la mano el que alguna vez se ha puesto a orar y lo que ha hecho es destruir a otro en su oración", poquísimamente lo va a hacer, porque poca gente lo hace. En fe yo hablo y en fe creo. La otra cosa es meterse al templo a orar y comenzar a mirar a todo el que está a su alrededor para acabarle la existencia. Y cuando dije ojo hace un momentito, es porque eso sí nos puede pasar de verdad. ¿Ve? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, déjeme decir, él lo digo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y prestamos atención al vestido, al zapato, al arete, al maquillaje, a la forma en que la persona habla, cómo camina, cómo está vestido o vestida, más que al asunto que me trajo a la iglesia, no hay ninguna distancia entre nosotros y el fariseo de aquella historia. ¿Y por qué lo digo así tan claro, mis hermanos y mis hermanas? Porque el punto de la historia de Jesús es que nosotros prestemos atención a lo que nos trajo al templo, a lo que nos trajo a la iglesia. ¿Qué nos trae a la iglesia? Nos trae la necesidad espiritual de alimentar nuestra alma cada domingo con la palabra, con el sacramento del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Nos trae el deseo de vernos y compartir la fe con otros. Pero cuando esa atención se desvía a los detalles humanos de ver cómo es que anda tal persona y cómo camina y cómo se viste, entonces usted está en cierto sentido reduciendo a su propia condición humana lo que es la presencia de Dios que aquí se debiese sentir. Dice Jesús, y con esto termino, que el publicano se fue, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra del Evangelio? Se fue a su casa como justificado. En otra palabra, se fue engrandecido, se fue perdonado, se fue aceptado, se fue bendecido, se fue enriquecido y se fue con lo esencial, porque la oración, mis hermanos, es una disciplina espiritual. Y como él fue a orar por lo que le llevó al templo, él se fue engrandecido. Dice Jesús que el fariseo se fue como reducido, empobrecido, rebajado, porque no hizo aquello para lo que las personas van al templo. ¿A qué vamos al templo? A buscar de Dios, no a descubrir las faltas de los otros, ni a esperar que Dios me dé un palmotazo en la espalda porque mira qué muchacho tan bueno eres, mira qué mujer tan buena eres, tú no eres como aquella, tú no eres como esta. Eso Dios nunca lo va a decir. Entonces, ¿cuál es mi oración para nosotros esta tarde? Que hagamos lo que dice Pablo que hizo en la segunda lectura. Que peleemos la buena batalla. Que lleguemos al final de la carrera y que mantengamos nuestra fe intacta. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Nosotros podemos seguir avanzando en nuestra lucha diaria, en esta batalla de la fe que tiene tantas distracciones en los caminos por donde andamos. Obviamente que sí podemos, con el poder de Dios. Que podemos hacer la carrera completa. Y hacer la carrera completa es crecer con otros, crecer nosotros y dejar que Dios siga abriendo el camino para que sigamos creciendo. Y mantener nuestra fe. Es decir, vivir nuestra fe con la pureza que la demanda el Evangelio y la pureza que le pide Jesús mismo. Vivir nuestra fe en un compromiso. Vivir nuestra fe tratando de aparear bien lo que decimos que creemos con aquello que vivimos y hacemos. Y vivir esa fe no disociada a la vida de nuestra creencia. Simple. Así. Y si nosotros dejamos que este Espíritu sea el que prime y viva en nosotros, cristianos, yo les garantizo a ustedes que con Pablo al final de nuestras vidas también podremos decir orgullosos: peleé la batalla, completé la carrera, mantuve mi fe. Que así sea, mis hermanos.